Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, iniciamos temporada, una semanita antes de lo habitual, aquí en la sintonía de la cadena COPE de la provincia de Valladolid, en todas las frecuencias y en todos los soportes, ya sean analógicos como digitales, esperando que este año sí podamos tener primero la programación convencional que todos deseamos podamos tener, sin interrupciones no deseadas, a no ser que sea por un motivo de celebración, sin sobresaltos a nivel de salud y sobre todo que cada uno podamos seguir este tiempo de deportes donde habitualmente lo solemos hacer o en el trabajo, en la sobremesa, esperando a los niños en la salida del cole. Eso querrá decir que la normalidad ha vuelto, aunque para ello tendremos que esperar todavía unas cuantas semanas más. Vamos a acompañarte hasta las 4 en punto de la tarde con toda la actualidad del mundo del deporte, con Alberto Cabrejas, que está en el control. Enseguida te cuento los titulares de la jornada. Pues mirando el calendario, posiblemente hoy deberíamos estar haciendo balance de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Hoy, de lo único que podemos hacer balance es, primero, del partido de pretemporada que ayer abrió el calendario de encuentros de preparación del equipo de Sergio González, Málaga 1, Real Valladolid 0, un partido disputado en Marbella, en las instalaciones donde habitualmente el Real Valladolid está trabajando en estos días, y ante un equipo, el Málaga Club de Fútbol, que yo no sé si no habrá sido el último partido que juegan muchos de los componentes de la plantilla que ayer se midieron al Real Valladolid, porque el Club Deportivo Málaga, o el Málaga Club de Fútbol, el Club Deportivo Málaga ya no existe, ha anunciado durante la mañana de hoy un expediente de procedimiento de despido para 12 componentes de la plantilla profesional. Es decir, que 12 de los jugadores que se estaban entrenando hasta ahora a las órdenes de su técnico previos al comienzo de la temporada de Segunda División, que sabe Dios cuándo va a ser, no van a estar a las órdenes de ese técnico porque van a ser despedidos en un expediente de regulación de empleo que el Málaga tiene previsto ejecutar. A más, que diría un amigo mío, ayer conocimos el último componente de la Liga de Primera División de la próxima temporada, el Elche, que venció por 1-0 prácticamente en el último suspiro del partido al Girona en Montilivi. Dejó a los catalanes en segunda, esa segunda que no se sabe si va a tener 22, 24, 26 o 935 equipos la próxima temporada, porque al ritmo que va, nadie tiene idea ahora mismo de quién va a tener la decisión final. Si la Liga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes, la Policía Municipal de Estrasburgo, nadie sabe ahora mismo quién va a tener las competencias decisorias en esa categoría. Y hablaremos de balonmano porque está en marcha la campaña de abonados. No basta con sumar, es momento de multiplicar. Además, el equipo ya está preparándose e incluso ya ha disputado algún partido amistoso. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. A partir de este instante, en la onda media y en el 104.5, te puedes quedar escuchando la tarde aquí en COPE. En COPE Más, nos vamos con deporte hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. ¿A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto? Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues vamos allá con el primer Deportes COPE de la temporada en este 24 de agosto. De momento, fíjate, no he tenido ni que dar el aire acondicionado hoy en el estudio. Así que eso es una buena señal porque yo soy de los que lo ponen al más mínimo síntoma de calor. Calor tampoco es demasiado lo que está pasando en el Real Valladolid en Málaga. Un Real Valladolid que ahora mismo cuenta, después de las salidas confirmadas de Caro y de Doncel desde el filial a la Sociedad Deportiva Ponferradina, recordemos que hay jugadores en el equipo filial que renovaron o prolongaron su contrato supeditado a dos posibilidades. Una, formar parte esta temporada 2021 del primer equipo. Dos, salir cedidos a un equipo de categoría profesional. Eso es lo que ha ocurrido con Allende, camino del Lugo, y eso es lo que ha ocurrido con Doncel, camino de la Ponferradina. No van a ser los dos únicos jugadores que van a terminar por salir del equipo vallisoletano, toda vez que Quique Pérez parece que de hecho va a confirmarse como jugador de la primera plantilla, sí o sí, en la próxima temporada. Y ahora mismo Sergio se encuentra con la papeleta con la que no quería encontrarse, con 29 jugadores bajo sus órdenes y con todavía falta de efectivos por incorporarse, lo cual va a hacer que el Real Valladolid pudiera llegar a superar la treintena de jugadores en nómina, más, insisto, los que tiene cedidos. En teoría no debería producirse ese caso. En teoría, la dirección deportiva, que está ahora mismo trabajando con Miguel Ángel Gómez Benítez al frente, debería procurar aligerar, sobre todo, masa salarial de la plantilla profesional del Real Valladolid para poder incorporar a esos jugadores que han empezado a sonar. Léase el israelí Weisman, léase incluso Cristian Estuani, que ayer, después de quedarse a un minuto prácticamente del ascenso a primera división, ha visto cómo su futuro ligado al Girona está de nuevo en la categoría de plata. Que nadie se olvide que si por un aquel se cruzaran los acontecimientos, se produjera un hecho paradójico y Cristian Estuani, que a punto estuvo de acabar en el Barça este pasado mercado invernal, terminara jugando la próxima temporada en el Real Valladolid, que está sancionado la próxima temporada. Es decir, si veis que entran en la convocatoria, pegad un berrido, porque podríamos cometer alineación indebida, ya que ayer fue expulsado con roja directa, a no ser que el comité de competición pues decrete un indulto colectivo o considere que la acción de Cristian Estuani no fue para tanto, como a muchos les parece que no fue para tanto y a otros les parece bien decretada la expulsión del jugador uruguayo. El portero Roberto, Grenier, todos esos jugadores que han venido sonando durante las últimas semanas necesitan tener hueco, no en la plantilla, que de eso se tiene que encargar el entrenador, sino en el cómputo de masa salarial, que si bien el Real Valladolid ha aumentado, no puede tampoco quedarse nunca al límite de lo autorizado, porque recordemos que el Real Valladolid, a no ser que someta a un ajuste por parte de la Liga sus columnas de ingresos y de gastos, debe dejar un remanente para el mercado de invierno, que sabe Dios este año cuándo se va a producir. El problema es ese, que vas a ciegas. El año pasado tardaron, no sé si semanas, meses, en convalidar el traspaso de Calero al Español a la hora de aumentar, y no fue demasiado, la masa salarial del Real Valladolid. Este año vamos a ver qué pasa con el dinero que se ha ingresado por el traspaso de Mohamed Salisu. Bruno ha llegado a coste cero, pero tiene que cobrar, porque es un trabajador profesional del Real Valladolid y se suele abonar una nómina todos los meses, con lo cual va a ocupar masa salarial. Los jugadores que han salido cedidos, no sabemos si el Real Valladolid se va a hacer cargo de una parte, aunque sea mínima, de su ficha, o si la ficha corre completamente por parte del equipo de destino, bien sea la Ponferradina, el Lugo o el equipo de que se elija para que jueguen la próxima temporada, o el Sabadell o cualquiera de ellos. Bueno, el caso es que para que lleguen los fichajes tiene que haber salidas. Y las salidas, para muchos, están claras, pero a mí me gustaría que estuvieran muy, muy claras, sobre todo muy definidas, y una decisión muy, muy tomada por el técnico, por parte del técnico y del director deportivo. Que sobra X, que sobra Y o Y o que sobra Z. Pero que la decisión fuera consensuada y que ya la tuvieran meridianamente clara. Hay aficionados que ayer no vieron bien la alineación inicial del Real Valladolid, porque era una alineación inicial, decían que salvo Orellana podría perfectamente haberse producido en la pretemporada de 2017. Eso es un mal síntoma, porque el equipo no se ha renovado demasiado, pero tampoco deja de ser un buen síntoma, porque eso quiere decir que los jugadores que en 2017 conformaron aquella pretemporada, o uno de los equipos iniciales de aquella pretemporada, ayer todavía estaban dándole rendimiento al Real Valladolid. Es verdad, todos con 2 años y medio más. De eso no cabe ninguna duda. Pero ahí seguían, y algunos, como Óscar Plano, yo creo que no es el caso del jugador madrileño que esté ahora mismo en la lanzadera de salida, dando un rendimiento más que aceptable para el Real Valladolid. ¿Quiénes son los que podrían salir en las próximas jornadas o quizá después de la concentración de Marbella? Pues los que todos tenéis en mente. No hay ninguna duda de que si se busca un jugador de las características de Grenier, el sacrificado podría perfectamente ser Mitchell, teniendo en cuenta además que Quique Pérez va a ocupar la demarcación del jugador valenciano en el mediocampo. Se busca un banda izquierda, aunque no está en el abanico de preferencias, una zona del campo que ahora mismo está cubierta tan solo por Toni, por Waldo y por el propio Óscar Plano, en caso de producirse, aunque bien se podrían incorporar jugadores desde el filial. Por la parte derecha, pues ahora parece que Orellana y Hervías podrían ser los máximos candidatos. También Óscar Plano podría romper desde ese lado. Lo que creo que ahora mismo hay que apuntalar es la posición de delantero centro, sobre todo si se queda Miguel, exprimir a Miguel, y si no se queda Miguel, hacer ver a Miguel que aquí nadie es imprescindible. Que si elige otro camino, por convencimiento propio o por mal asesoramiento, o por asesoramiento externo, mejor dicho, que sepa que aquí el Real Valladolid va a seguir jugando al fútbol, existiendo y metiendo goles. Y que él pudo ser y que no fue. Y que si quiere lo puede ser, aunque mucho me da la sensación de que Miguel va a quedar marcado durante las próximas temporadas y que el público de Zorrilla no se lo va a dejar de recordar de vez en cuando. Ayer 1-0 ante el Málaga, un equipo que, como decíamos, prácticamente está desmembrado, un equipo que tiene mala pinta, un equipo que podría incluso llegar a sufrir, después de jugar Liga de Campeones hace menos de 10 años, semifinales de la Liga de Campeones, podría llegar a ser un juguete roto que pasó por las manos de un jeque caprichoso que al final terminó aburriéndose y dejándolo en el rincón cogiendo polvo. Y hoy anuncia un ERE, un expediente de regulación de empleo, en el que 12 jugadores de la primera plantilla o 12 miembros de la primera plantilla van a ser despedidos. Es un procedimiento de despido al igual que durante muchos años muchas empresas de España han venido sufriendo cuando venían mal dadas. Además, desde el club se comunica que se espera que tanto afición como simpatizantes entiendan que para la subsistencia del club esto es necesario. Imagino que no será plato de gusto saber, estando de pretemporada, que a lo mejor mañana estás en paro, porque es lo que le puede pasar a algún jugador del Málaga. El Real Valladolid ayer perdía por 1-0 en un partido en el que, pues chico, te puede enfadar perder, porque te puede enfadar perder porque eres ambicioso y porque sufres cuando tu equipo no gana, aunque sea un amistoso en un campo improvisado ante un rival de inferior categoría. Pero a mí particularmente me parece que los partidos de pretemporada están para hacer esas cosas que mucho me temo, sabes, que no vas a hacer durante la temporada, pero que te gusta tener sondeadas por si acaso. A mí me da esa sensación. También hay que tener en cuenta que no estaba Bruno, hay que tener en cuenta que no está Kiko Olivas y hay que tener en cuenta que faltan por llegar jugadores que se espera sean determinantes. Quizá lo que la gente está empezando a echar de menos, y es una sensación muy, muy, muy particular, no vinculante, es tercer año esperando el jugador diferencial. ¿A qué llamo yo jugador diferencial? A ese jugador al que cuando visitas a un campo, todo el mundo sabe que ha ido tal equipo porque ha ido tal jugador. Y que es el jugador al que todo el mundo va a mirar. Y que es el jugador donde la afición del equipo rival, cuando va al hotel a fisgar, es con quien quiere hacerse una foto. Y sobre todo, ese jugador que dé un plus en el campo, aun sin estar jugando el partido. Ese jugador no termina de llegar. Y ese jugador quizás es lo que lleve la gente esperando por encima de los tonos de las rayas violetas de las camisetas, del degradado morado o de las tres rayas rosas o de la camiseta suplente de este año. Porque ese llénate de ilusión, la gente sigue esperando a que le sirvan el plato para saciarse de ella. Y no termina de llegar el plato. ¿Renier podría ser? Pues podría ser. ¿Podría ser el israelí? O pues puede ser, pero de momento no están. Y todos creíamos que el año pasado ese jugador diferencial iba a ser Ben Arfa, y efectivamente Ben Arfa fue jugador diferencial en las alineaciones, en el papel y en las noticias, pero no fue jugador diferencial en el campo. Lo que necesita el Real Valladolid es ese jugador que no solamente de qué hablar antes, sino que también de qué hablar para bien después del partido. De todas formas, ayer a Sergio González no se le veía demasiado preocupado por lo que se había visto. Dice que todo es cuestión de esperar, porque cada cosa tiene su momento.
Bueno, primer partido de la temporada, ¿no? Con todo lo que conlleva ello, ¿no? Es verdad que la primera parte nos ha costado un poquito más, sobre todo con el ritmo, ¿no? Nos falta ritmo, nos falta un poquito el estar más precisos, el entrenamiento ha sido muy duro, doble sesión, entonces lo chulo que falta la transferencia, ¿no? Pero es normal. Es verdad que en la segunda parte yo creo que el equipo ha estado más equilibrado, ha estado más intenso, hemos tenido más situaciones, hemos sido un poquito más ese equipo que queremos ser, ¿no? Pero al final es muy pronto para tener valoraciones, ¿no? Al final eran 45 minutos de entrenamiento con rival, donde ya las sensaciones son distintas, donde ya el rival te marca situaciones que no van de la mano contigo, situaciones que tienes que resolver. Bueno, ya sí estamos en esa evolución, ¿no? Somos un cuerpo técnico que nos gusta en los primeros partidos que las soluciones las tengan ellos, ¿no? Y tener la libertad de ellos para trabajar aspecto ofensivo, ¿no? Sobre todo, esta semana hemos estado haciendo incidencia en el aspecto defensivo. Ahora ha habido matices importantes, pero ha habido otros, está claro, que nos han faltado por mecanizar. Sí, seguir evolucionando. Al final vamos de menos a más, ¿no? Con seguridad, sin lesiones, con buenas sensaciones. Es mejor dar pasitos pequeños que no zancadas, ¿no? Estamos en el inicio, ¿no? O sea, ahí sacar valoraciones o conclusiones sería erróneo, ¿no? Al final son 45 minutos físicos donde hemos completado las sesiones que hemos hecho hasta ahora ante un rival que te genera que no tengas en mente lo que vas a hacer, ¿no? Son situaciones ya mentalidad propia de lo que es el fútbol. Es decir, yo creo que ha habido situaciones y contextos muy buenos, hay otras situaciones que no, por ejemplo el gol, su centro lateral, ¿no? Que bueno, que lo hemos trabajado y al final ha acabado en gol por ellos. Bueno, pues habrá que incidir, insistir en ello y solucionarlo, ¿no? Pero es verdad que luego con Manuel el equipo ha tenido secuencias importantes. Bueno, vamos a tener poco a poco esa tranquilidad, ese proceso. También hay que tener en cuenta que partimos de la base que son dos centrales nuevos, ¿no? Al final es verdad que en esa posición tenemos que trabajar mucho y muy bien para poder tener el nivel que hemos tenido hasta ahora con Kiko habitual y luego pues con Calario y con Salisu, ¿no? Ya Javi y Joaquín, que ahora que ya son conocidos, que son del año pasado, pero no hace mucho que son pareja en ese centro de la zaga. Nos estamos trabajando con ellos y a ver si lo conseguimos. Sí, pues lo que tú has dicho, ¿no? Seguir creciendo. Ahora tenemos una semana muy bonita de trabajo con sesiones interesantes a nivel físico, a nivel táctico, seguir evolucionando. Tenemos partidos viernes que viene contra Granada, ¿no? Un rival intenso, un rival que también nos va a exigir, un rival donde realmente nos va a apretar. A partir de ahora tenemos ese fin de semana de tranquilidad para empezar la penúltima semana con fuerza y con también teniendo partido tanto el día 4 como el día 5. Nos estamos buscando rivales importantes para, bueno, para acercarnos lo máximo posible a lo que es nuestra realidad, ¿no? Lo que es ese primer partido de liga, donde nos van a exigir mucho, ¿no? Oye, verdad que bueno que nos hemos visto en la primera parte, pues bueno, con que al final la actitud, la intensidad y la fuerza es importante, ¿no? Creo que Málaga con el equipo menos habitual, ¿no? con el equipo de filial, nos ha demostrado un poco pues la cantidad de situaciones de falta que nos ha generado, ¿no? Al final tenemos que aprender de todo, ¿no? El aprendizaje de hoy es que, bueno, nos ha faltado esa fluidez, ese ritmo que solemos tener, pero también acabamos de empezar, sería injusto también el poder exigirlo.
Bueno, pues esas son las conclusiones que se ha llevado después de este primer partido de entrenamiento Sergio González, que habla de volver a Valladolid y empezar la penúltima semana de trabajo. A eso le llamo yo ser optimista, porque hoy la Real Federación Española de Fútbol le ha remitido una carta firmada por su secretario general, el señor Andreu, Andreu Camps, a Javier Tebas. En esa carta, donde figura con copia el Deportivo de La Coruña, el Club Deportivo Numancia y la AFE, recuerden, Deportivo de La Coruña, Club Deportivo Numancia, clubes que le han pedido al Consejo Superior de Deportes que paralice el inicio de la segunda división hasta que no se aclare el contencioso de cuántos equipos tiene que haber la próxima temporada y no se resuelva la investigación sobre la afluencia, la presentación del Fuenlabrada en La Coruña en el último partido de Liga con casos positivos por COVID-19, es una carta en la que yo no sé si se puede dignar a llevar el membrete de la Federación Española de Fútbol o si debían haberlo hecho a través de Facebook o de otra red social, porque le dice el secretario general de la Federación Española de Fútbol al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Estimado presidente, dos puntos. Permítame iniciar este escrito diciéndole que no salgo de mi asombro al leer el contenido de la carta que nos envía en relación con el sorteo. Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito, sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese, por favor. Será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol. A continuación, sobre esa propuesta de sorteo que había hecho la Liga de Fútbol Profesional, le comentan desde la Federación a la Liga: absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de primera y segunda división de las competiciones oficiales en fútbol de España. Se lo digo con claridad meridiana. Dos puntos. Esta Real Federación Española de Fútbol no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Y no solo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que será que en el supuesto de que se organice un sorteo no oficial de las competiciones oficiales de fútbol en España, va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el Consejo Superior de Deportes y ante los organismos internacionales del fútbol. Sepa que cualquier simulacro de sorteo que organice no tendrá absolutamente ninguna validez en las competiciones oficiales del fútbol español. Y además dice que todos los, las jugadores as de fútbol que con contrato de trabajo deben tener el mismo derecho a poder ejercer su profesión. Y ahí la federación habla de primera, de segunda y de categorías no profesionales, como en su día definió en la Liga de Fútbol Profesional, como es la segunda B y la tercera, donde también existen los contratos de trabajo tanto en categorías femenina como masculina. Así que, ¿sigues pensando que la competición en todas las categorías va a empezar el próximo día 12 de septiembre? En primera como mucho, porque en segunda, ahora mismo, a los 22 equipos, luego se sumaron una solicitud de dos más, 24, luego la AFE pidió 26 y creo que ahora está en estudio que también participen el Liceo de Hockey Patines, el Juventud de Badalona y los San Antonio Spurs, porque es lo que falta ya para completar el circo que está montado en el fútbol español durante este verano. Un circo que, por otro lado, no tiene tintes peyorativos porque no viene sino provocado por una situación inusual. Lo que pasa es que nadie se está atreviendo a tomar ninguna medida inusual. Saldremos de dudas en los próximos días. 4:09. Presidente del Atlético Valladolid Recoletas, don Mario Arranz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Amón. Buenas tardes.
¿Qué tal va el verano? ¿Va bien?
Bueno, bien. Ha sido un verano, pues, como para todos, ¿no? Un tanto atípico y, bueno, pues estamos ya preparados para empezar esto, a ver si podemos hacerlo.
Bueno, a ver si podemos hacerlo, pero no obstante, ustedes no se han querido pillar los dedos con el calendario y han decidido, con el calendario, me refiero al de las semanas y los meses, no al de los partidos, y han decidido el pasado viernes lanzar adelante la campaña de abonados. Yo me pregunto, y le pregunto, ¿es un arranque de optimismo o de previsión?
Bueno, al final la previsión ha sido, digamos, diferente a la de otros años, porque, bueno, a estas alturas ya teníamos la campaña de abonados absolutamente terminada, ¿no? Recordemos que ha habido años de finales de junio o principios de julio como máximo. Bueno, este año hemos querido ser prudentes y, dada la situación actual, pues bueno, no aventurarnos a tomar decisiones hasta no tener más datos y más confirmaciones de lo que podía ser la asistencia de público a los pabellones. Y asimismo, como decías, pues bueno, un dato de esperanza también, el que, bueno, pues parece que podemos ir recuperando la normalidad y bueno, pues ilusionados porque, bueno, pues la cosa marcha bastante bien y, bueno, ya tenemos 200 abonados renovados, ¿no?
Una pregunta, si ahora mismo renovasen todos los abonados que el club tenía al comienzo de la temporada pasada, ¿se cumplirían los protocolos de aforo del día de hoy?
Sí, por supuesto, sí, porque, bueno, tenemos bueno, la suerte de contar con una ubicación, con una instalación como la de Huerta del Rey, con un volumen muy elevado de asientos, y eso nos permitiría, con la normativa que ahora mismo está vigente en Castilla y León, el poder dar cabida a todos nuestros abonados. Otra cosa sería que quedasen entradas libres para vender o invitaciones, etcétera, que, bueno, sería ya, pero bueno, para nosotros lo fundamental son nuestros abonados.
O sea, ya hay 200 abonados que han renovado su carnet, naturalmente, viendo además cómo el club les ha bonificado, dependiendo de su categoría, con la parte del abono que no pudieron disfrutar la temporada pasada, ¿no?
Así es, ese es uno de los compromisos que presentamos en la campaña del viernes, el que, bueno, pues no hubo posibilidad material por dificultades de tesorería de hacer esta devolución en su momento, es decir, al finalizar la pasada temporada, pues porque, bueno, pues sobre todo las subvenciones públicas no habían llegado al tiempo que entendíamos que debían haber llegado, lo que teníamos previsto en la tesorería del club. Y, bueno, pues ese compromiso, pues yo creo que junto a otros que hemos adquirido de devolución de la parte íntegra que del abono de este año, además de evolución en metálico y sin esperar a final de temporada o diciendo que no podamos hacerlo efectivo en esta temporada, ¿no? De evolución íntegra de la parte profesional de los partidos que no se disputen con público o de los partidos que se cancelen porque la competición no pueda continuar.
A día de hoy, ¿el Consejo Superior de Deportes a ustedes les considera deporte profesional o no profesional, Mario?
Bueno, no es tanto que lo diga el Consejo Superior de Deportes, sino la ley del deporte.
La ley del deporte.
Deportes, Eso es clara a este respecto, y solo hay dos deportes, el fútbol y el baloncesto, que a día de hoy son profesionales. Luego, pues bueno, nosotros estamos ahí en un punto intermedio, ¿no? No somos profesionales y no somos no profesionales. El borrador de la ley del deporte nueva, que bueno, pues ha quedado paralizada con todo este jaleo que tenemos encima de todo el país, éramos un deporte profesionalizado. Uh-huh. Es decir, bueno, pues obviamente todos nuestros jugadores tienen contrato, nuestro cuerpo técnico, y bueno, quitando yo creo que las juntas directivas de los clubes que no somos profesionales, yo creo que el resto es todo muy profesional, ¿no? Arbitrajes, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí estamos en un término intermedio.
Entonces, ¿el balonmano sería uno de esos deportes que no tendría que esperar a enero, como a día de hoy parece van a tener que esperar muchos otros deportes?
Esperemos que así sea, porque bueno, nosotros no tenemos constancia ni bueno, pues ni siquiera una idea de que esto pueda suceder. Hombre, yo puedo entender que haya deportes que, bueno, pues si no están profesionalizados o no son profesionales, pues no tengan problema porque los paralicen, y así, bueno, pues hay un derecho constitucional que es el derecho al trabajo. Yo creo que nuestros trabajadores, nuestros jugadores tienen derecho a trabajar. Entonces yo podría entender que el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con todas las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia a nivel de aforos y de asistencia a eventos, pues podrían determinar que no hubiera público en los eventos deportivos, pero no entendería que cancelasen nuestra competición o la suspendieran hasta enero, porque eso estaría limitando el derecho al trabajo a todos nuestros jugadores y cuerpo técnico.
Pero sin embargo sí que les pueden restringir las escuelas y los equipos base hasta inicio de 2021, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, claro. Esa es otra de las actividades del club, no solo la del primer equipo, sino la de la cantera y la base. Y bueno, pues ya contamos con que es muy complicado que esto arranque antes de esa fecha, ¿no?
Ni siquiera, Mario, entrenamientos individualizados de nivel técnico.
Bueno, a ver, estamos haciendo entrenamientos físicos, meramente físicos. Obviamente no podemos tener contacto.
Me refiero a los chavales. Es decir, que los chavales hagan deporte y que los chavales, pues cada uno con un balón, aprendan a fintar, a botar y a lanzar a puerta sin que haya interacción entre ellos.
Sí, lo que pasa es que en un deporte de equipo eso es un tanto extraño, ¿no? Está claro que, bueno, estamos esperando a ver cómo quedan las cosas del inicio de los colegios y ver, bueno, si cambia algo la normativa y qué se decide al final definitivamente con esto de la cantera para adoptar medidas. Pero bueno, nosotros vamos a mantener la actividad como la mantuvimos desde marzo hasta mayo, ¿no? Los chicos estuvieron haciendo trabajo individual en casa, temas físicos, técnico también, pero claro, a nivel individual, pero bueno, un deporte colectivo concebirlo de esa manera es muy complicado, ¿no? Pero bueno, buscaríamos herramientas para que los chicos sigan haciendo cosas. Obviamente, es necesario.
Y luego, acabo de leer un comunicado de la Asociación de Entrenadores en el que proponen un sistema de competición basado en burbujas. No lo he entendido muy bien, no sé si he sabido leerlo o lo he sabido interpretar. ¿Sabe de qué le hablo?
Sí. En el día de ayer, a las 7 de la tarde, tuvieron una reunión telemática a todos los entrenadores de Asobal, bueno, que fue, bueno, pues propuesta a través de Xavi Pascual, el entrenador de Barcelona, y bueno, pues prepararon una propuesta en la que, bueno, pues veían que quizá la manera de sacar esto adelante, si se complicaba, era pues jugar en burbujas, etcétera. Entonces, bueno, a ver, puede ser una opción, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa no es eso, pero bueno, si esto se complica, quizá pueda ser una opción, pero claro, ahí estaríamos renunciando a la afición, porque no podríamos celebrar partidos en nuestros pabellones, o al menos solo uno, una burbuja a lo mejor nos tocaría, estaríamos renunciando a muchas cuestiones como patrocinadores, estaríamos incurriendo en unos costes exagerados quizá para determinados clubes, y bueno, pues a nivel deportivo a nosotros nos perjudica también el jugar en mini copas asobales, digamos, pues nosotros que somos un equipo humilde y que trabajamos mucho el día del partido con vídeos, etcétera, pues a nosotros esto nos perjudicaría. Pero bueno, es una opción que está encima de la mesa, como muchas otras puede haber.
¿Cuándo esperan que haya calendario?
Bueno, el calendario está vigente. El Comité Nacional de Competición levantó la suspensión cautelar que tenía sobre el calendario y el calendario está vigente. Lo que habrá que definir, nosotros como Asobal ya le hemos hecho un requerimiento a la Real Federación Española para que se manifieste al respecto de las cuestiones que no han cumplido los dos clubes que han ascendido o que tienen derechos deportivos, no solo la de hacerse socio de Asobal, es que hay otros parámetros que no habían cumplido. Entonces, bueno, tendrá que manifestarse al respecto también.
Es, desde luego, sería la mejor campaña de marketing para mantener la distancia de seguridad. Federación Asobal, ¿eh? Eso es una coña que digo.
Sí, te lo compro.
Sería la mejor campaña de marketing hoy por hoy. Mantenga la distancia de seguridad, como la Federación Española de Balonmano y la Liga Asobal. Que esos, vamos, no se huelen ni el aliento ni que se tiren pompas de jabón. Un abrazo, presidente.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Continúa precisamente eso, la tarde de verano aquí en la sintonía de la cadena COPE.